Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Ya estamos aquí en Confianza para cuestionar todo lo que tiene que ver con la política y la sociedad en este país. El día de hoy me acompaña Otto Cázares, quien es artista visual y ensayista. Hola Otto, ¿cómo estás?
Estoy encantado de estar aquí, Mala, gracias por invitarme.
Y traemos un tema picante, pero déjenme les comento qué ha hecho Otto, porque vamos a hablar con él sobre este tema. Otto se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Ustedes la conocerán, es bastante importante en este país. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Medios y Humanidades del Colegio de la Historia, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. También ha expuesto dibujos y pinturas en museos, galerías, universidades y espacios alternativos en México y el extranjero. Y ahorita estás en el Fondo de Cultura, ¿no, Otto?
Cuéntanos. Sí, tengo una exposición de título La caricatura como operación filosófica o Libro de las tonteorías.
Me encanta. Es que el título en sí está padrísimo. Yo cuando leí el título dije, necesito saber más. Y al ratito vamos a ir a la exposición. Si no, voy hoy, voy mañana después del programa. Y bueno, aquí traemos un tema que pues sí tenía ganas de platicar, porque justo es, ¿qué es la cultura, no? ¿En qué momento pasamos de, pues, un Mozart a un Bad Bunny? Porque siempre está el señor rancio en Twitter diciendo, no, es que antes todo era mejor, la música era mejor, ahora ya no. Entonces quería hablar de esto porque justo nos acontece, porque es algo con lo que vivimos todos los días, ¿no? O sea, la cultura está en todos lados, no es necesariamente ir a un museo para encontrarla, pero pues te dejo la palabra, dinos, ¿qué pasa?
Así es, Mala, tienes toda la razón, y qué bueno que comiences por ahí, porque sí, es lamentable escuchar a todos los rancios deseando conservar formas musicales, formas cinematográficas, formas pictóricas, formas de comprender al mundo caducas.
Claro.
E incluso yo diría que ahora con lo que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial, y utilizándolo en todos nuestros ítems tecnológicos, pues resulta que mucha gente está alarmada, pero ya está aquí, es inevitable. ¿Cómo nos enfrentamos con eso? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Ya las cosas, ninguna es por definición. La pintura ya no es por definición, la música ya no es por definición, el cine ya no es por definición, de modo que si ahora definimos algo, eventualmente en 2 o 3 días, o incluso en menos tiempo,
claro,
en 3 o 4 horas, esta frontera será desdibujada por alguien que hace una propuesta. Y pues los límites existen para desdibujarlos.
Totalmente.
De modo que pensar en qué es cultura hoy resulta muy problemático.
Y definirla, ¿no? Porque a veces vamos a la universidad y es como, bueno, yo estudié sociología, ya claro, te había contado, entonces claramente tuve como sociología del arte y varias cosas así. Entonces claramente los primeros clases son como, ¿qué es cultura? ¿Qué es arte? ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a leer a Walter Benjamin con El Aura. Y ver un poquito también qué pasa con la sociedad en torno a esta cultura, ¿no? Porque ahorita lo vemos y decimos, a ver, la transición cultural ha estado siempre. O sea, ¿cómo? O sea, el tema es a lo mejor primero al renacentismo, pero luego terminaste con un Pollock, ¿no? Esto todo el tiempo está pasando y es gradual, ¿no? También no es de un día a otro que despiertas y, ay, ¿qué pasó? Ya está Sonamaco aquí, ¿no?
Sí, es verdad. Y hay dos problemas ahí. Uno es que, como ya nada es por definición, pues uno puede decir cultura es todo lo que los seres humanos hacemos. Todo. Sea un podcast, sea una pintura, sea un mosaico. En nuestra sociedad hay distintas temporalidades. Es decir, hay alguien que puede estar utilizando inteligencia artificial en un departamento y en el piso de abajo del mismo edificio hay alguien que está haciendo un temple sobre tabla utilizando una técnica de hace 14 siglos, utilizando los materiales más antiguos para hacer una pintura,
claro,
un diseño floral, qué sé yo. De modo que hay muchísimas temporalidades, y cuanto más en México. Tengo una vecina que vive en el siglo XVI. Tengo un vecino que vive en el siglo XXI, pero ya unos 40 años adelante que yo.
Okay.
Que es un tiene una plena confianza en todos los artilugios de la inteligencia artificial. Una vez me dijo, bromeándome, ¿vas a trabajar? Eso es para las máquinas. Eso es para las computadoras. Entonces, bueno, hay distintas temporalidades en un mismo edificio. De modo que, claro, ahí tenemos un problema. Hay muchas temporalidades conviviendo al mismo tiempo. Y ocurre que también se nos ha inoculado, se nos ha impuesto la idea del evolucionismo en el arte. Cosa que no puede haber. El hecho de que Pollock suceda a... qué sé yo, a pongamos por caso a Duchamp, no significa que Pollock tenga más herramientas para adentrarse a sus problemas artísticos. Entonces, esta idea del evolucionismo, que es, por supuesto, un vicio histórico, se le ha atribuido al arte, de modo que es absolutamente torpe, simple, reduccionista, pensar que lo anterior fue mejor a lo presente, o viceversa. O que lo presente tendría que ser mejor. Yo cuando doy clases de historia del arte, la gente me dice, ¡ay, pero qué bien se pintaba! Los griegos, qué buenos. ¿Cómo pudo haber decaído tanto? Pues es que ahí aplican una visión evolucionista del arte. El arte no evoluciona. El arte se enfrenta a los problemas de su tiempo con las herramientas que tiene. Y ahora, un niño va probablemente a abandonar para siempre el dibujo. Y es lo que yo le digo a mis alumnos. Somos quizás los últimos dibujantes de nuestra especie. Aprovechenlo. Tiene algo de estremecedor, desde luego. Claro. Pero es probable, ¿no?
Y me gusta esto que dices, que es cómo nos adentramos también porque a los problemas sociales que tenemos, que al final del día también viene siendo parte de la cultura, ¿no? O sea, no es como que nacemos en un huevito y nunca vemos nada y entonces se nos ocurre pintar una manzana que nunca vimos, ¿no? También esta parte de expresión viene de acuerdo al tiempo, ¿no? Y este tipo de corrientes que en algún momento se dieron también fueron obras que respondían a los contextos, ¿no? Y por eso mismo platicábamos ayer, Otto y yo, así por teléfono, en lo que estábamos platicando, lo del podcast, era, oye, o sea, pero es que ahora tenemos un Bad Bunny. ¿En qué momento llegamos a un Bad Bunny si teníamos a Mozart, no? ¿Qué es lo que...? Pero al final del día no podemos desacreditar lo que Bad Bunny es ahora.
Sí, desde
y lo que fue el rock en los 60s, por ejemplo.
Desde luego que
o el punk en los 80s, ¿no? O sea, todas estas corrientes también responden y son cultura.
Sí, por supuesto. Y yo ayer comentábamos, ¿recuerdas? Yo nací en el año 79, de modo que crecí en los 80s. Y para mí el post-punk es importantísimo. Claro. Lo sigo oyendo. Y yo te lo decía... A mí no me gustaría vivir en un mundo sin The Cure, sin los Smiths, sin Joy Division, pero no quiero vivir tampoco en un mundo sin Mozart, sin Beethoven, sin Bach, sin Rembrandt, etc. De modo que me asumo como un artista, como se nos denomina, postmoderno, en la que conviven muchas tradiciones, muchos gustos. Yo fui lector de cómics en mi infancia.
También.
Del mismo modo que leo novelas, o del mismo modo que pues ahora leo EPUBs. De modo que no estoy peleado con eso. Y quien lo está peleando contra una nube de humo, ¿no? ¿Sabes? No está haciendo un boxeo de sombra.
Y es un purismo que ya no podemos conservar. Porque incluso si quisiéramos decir... ¿Qué es el verdadero arte? Decir como, por ejemplo, los griegos. Luego salieron la versión de decir, no, es que las pinturas griegas tenían colorcitos. Y la gente, no, ¿cómo puede ser posible que tenían colorcitos? Esto rompe con todo mi esquema que yo pensaba que era el arte, ¿no? Esto pulcro, blanco, marmoleado, que solamente era hermoso. Y como le pones el color que dicen los investigadores que debió de haber tenido, dices como, ¿qué? O sea, esto parece figura de nacimiento, ¿no?
Exacto.
Entonces... ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos también a estas percepciones? Porque al final del día, lo que platicábamos también es ¿cómo nos acercamos a estos fenómenos? Porque al final del día, otra vez diciendo al final del día, ¿cómo vemos a Bad Bunny? También viene de una percepción. ¿Cómo vemos a Mozart? ¿Cómo vemos a Sonamaco? ¿Cómo vemos incluso a Remedios Varo? ¿No? O sea...
Voy a decir algo que probablemente resulte polémico. A ver cómo lo recibe quien nos está escuchando. A la gente no le gusta el arte. Le gusta reconocerse. Le gusta no sentirse desubicado, que le quiten el tapete. Por eso alguien defiende a capa y espada sus gustos.
Claro.
Y no se permite, no permean otro tipo de gustos en su canon. Cada quien se hace un canon. El tema de la historia del arte es que hace un canon y es criticable. Pero eso lo hacen todas las personas y sus cánones de repente son intransitables.
Claro.
De modo que yo sostengo muchas veces, aquel que dice... No, bueno, Puccini y Rossini, esta es la mejor versión de la ópera de Puccini. Y ya no puedes introducir una variante,
claro.
No puedes recomendarle algo. Ese ya es impermeable. Pero lo mismo pasa con alguien que sea intransitable solamente con sus gustos de trap, por ejemplo, o de hip hop. O lo que sea. Yo lo que creo es que a la gente no le gusta el arte, le gusta reconocerse. Y
qué
eso,
fuerte.
Y ahí yo se los digo a mis
no,
alumnos.
No, sí, claro.
A mí lo repito porque lo dice mi querida amiga Margarita Castillo. A mí me gustan los funcionarios que funcionan. Me gustan los lectores que leen y los estudiantes que estudian. Y eso creo que no ocurre, no es usual.
Claro.
Y lo mismo ocurre con el arte. A la gente no le gusta el arte, le gusta reconocerse.
Claro.
Le gusta sentirse cómodo. De modo que alguien, cuando alguien estudia la historia del arte y se da cuenta de que, por supuesto, muchos de los nombres de los que hablamos, pues son más bien el relato que nos han contado.
Claro,
¿no?
También estas narrativas ya impuestas de
claro.
Qué debe ser. Y nos vamos un poquito a esta parte de alta cultura y no cultura, que viene de una parte también elitista, de mostrar una diferenciación que tú dices en esta parte de reconocimiento y que también marca una diferencia con las demás personas. Es como... Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que el chico rico o el señor elegante tiene que usar cierto modo de ropa, pero también escuchar música clásica. O escuchas a alguien que escucha música clásica, es como automáticamente dices, no manches, esta persona debe ser súper lista, ¿no? O sea, debe ser la persona más culta de la vida. Y luego dices, no, es que me gusta Bad Bunny. No, o sea, esta morra no acabó la primaria... Seguramente está bailando a quién sabe dónde. Están estas cosas que al final del día, pues sí vienen también de los prejuicios, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Que estos cánones también se suscriben en prejuicios.
Sí, déjame contarte una anécdota. En los años 80 y 90, antes de internet, escuchar música, por ejemplo, volvamos al post-punk o vamos al gótico, solamente escuchabas esa música si pertenecías. Al grupo que escuchaba la música y te dejaban entrar. Había una especie hasta de ritual de entrada. Los discos, los cassettes circulaban pues verdaderamente entre grupos, entre subculturas, entre contraculturas, etc. Tenías que pertenecer para escuchar. Ahora
claro.
Ya basta con que tengas el link adecuado y que busques adecuadamente en el YouTube o en Spotify o lo que sea, ¿no? Incluso el Spotify te va dirigiendo tu gusto musical, que es algo que también
claro.
Critico mucho, ¿no? Y entonces, aquí, escuchar un cierto tipo de música significaba una pertenencia. Y yo siempre he sostenido que la música significa pertenencias y reconocimientos. Otra vez, ahora está el tema de alta cultura y cultura popular. ¿Qué diablos
sí,
es eso?
¿Qué es
¿no?
esto?
¿Qué diablos es eso? También creo que hay muchos prejuicios al respecto. Yo diría, Mala, y la gente que nos escucha, que el único rasero... importante en la cultura no es si es alta o cultura popular,
claro.
Es como decía Roberto Calasso, un editor
sí,
que yo
claro.
admiro mucho, que él decía cultura es atención. Distingamos lo que nos rodea por el grado de atención que requiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, leer un libro de Sor Juana uh-huh. es difícil, requiere
no,
mucha
claro.
atención. No cualquiera está dispuesto a concentrarse 72 horas para leer Primero Sueño, un poema de Sor Juana, y leer el aparato crítico que requiere para comprender lo que nos quiere decir Sor Juana. Sor Juana requiere mucha atención. Requiere mucha atención, por ejemplo, una sinfonía de Bruckner, una sinfonía
claro.
de Mahler. De modo que la única distinción válida que yo hago, por lo menos siguiendo los pasos de Calasso, es atención. ¿Requiere atención o no requiere atención? el grado de estudios de atención, de memoria, de preparación física, psicológica que requiere una sonata, un concierto de piano de Rachmaninoff, pues es un intérprete, tiene que estudiar 25 años para hacerlo, ¿no? De modo que ahí es lo único, la única distinción que yo hago. Lo que no significa que algo que no tenga atención no me guste. Porque, por ejemplo, yo hice una banda de punk. Para hacer una banda de punk nada más necesitas mucho ímpetu y subirte a hacer 3 o 4 acordes con mucho espíritu, con mucha garra. Y eso no significa que el punk no tenga algo que decirnos, claro, y no tenga que hablarnos en primera persona, ¿no?
No, y aparte el impacto cultural también para las personas implica, más allá de la atención,
claro,
sobre por qué también algo resulta ser un fenómeno, ¿no?
Claro.
O sea, yo lo platicaba porque tengo un profesor que también lo entrevistaron sobre Bad Bunny y yo le di al doctor, o sea, el doctor hablando, un doctor de sociología de la religión hablando sobre Bad Bunny, pero juntos son cosas, fenómenos culturales que a lo mejor no requieren mucha atención, pero la forma en la que lo expresa también está generando, queramos o no, o sea, nos guste o no, la letra nos guste o no a veces, ¿no? O sea, porque yo también digo, también, o sea, cosas que no sé en qué momento llegamos a esto, ¿no? Y que los niños bailen. Pero están generando temas en la sociedad, ¿no? Y que están haciendo también esta apropiación de las personas de sentir que son parte de algo, pero más grande, ¿no? Ajá. Y de una incluso hasta lucha social, ¿no? Que también es algo que está en la cultura y que también está en el arte. No nada más es como que se busque la belleza por la belleza.
Claro.
O sea, claramente hay, o sea, en el Renacimiento y algunas obras que solamente están buscando la parte de reflejar una belleza, practicar una técnica. Pero también está esta parte como más militante, ¿no? O sea, que está más política. Y que también hay que ver nuestras expresiones culturales ahorita bajo esa óptica, porque te digo, los señores rancios son como, no, es que Bad Bunny no, y el rock, pero eran los señores rockeros, ¿no? Son los que tienen ahí como su playera de The Doors y de los Rolling Stones. Y dices, a ver, es que vamos a entender los contextos, que claro, algo con lo que tú iniciabas, es nuestros contextos, cómo nos relacionamos en el momento también. Si ponemos a Mozart hoy, no tenemos idea de qué compondría Mozart, ¿no? O sea, es como lo decíamos con Alejandro Rosas. Si pones a Benito Juárez hoy, quién sabe qué haría, tampoco, ¿no?
Fíjate, una anécdota reciente es que un amigo mío de mi edad, estudiamos juntos, fue a ver a Def Leppard recientemente, a Foro Sol, y a Motley Crue. Yo no fui, por supuesto, no quise ir. Y me mandó una foto y un videíto de una canción que nos gustaba mucho cuando éramos adolescentes. Entonces me la manda y yo le respondo por WhatsApp. Digo, wow, me encanta cómo siempre estás dispuesto a las nuevas propuestas musicales. Y me respondió de una manera muy airada mi amigo. Me dijo, ay, te voy a poner a Bad Bunny. Y yo, pues sí, más bien, me gusta,
sí,
¿no? Es que aquí también vuelvo al punto. Decía este enunciado fuerte de que a la gente no le gusta el arte, le gusta reconocerse. Uh-huh. Creo que a la gente la idea que tiene mucha gente del arte es que el arte tiene que gustarte y tienes que comprenderlo. Por ejemplo, de repente hay muchas cosas. Hay gente que va a museos de arte contemporáneo y dice, eso no lo entiendo.
Yo soy esa persona.
Pero como si el arte contemporáneo fuera un problema matemático que hay que entender y resolver desde el raciocinio. No, el arte se comprende desde otros puntos, desde la intuición, desde la comprensión más sensorial, más que propiamente
es
racional.
Es como, ¿qué te genera también,
por
no?
Supuesto.
Porque yo la verdad sí soy esa persona, Otto. Yo voy al MUAC y digo, Dios mío, o sea, me trajeron mis amigas claramente y si voy al museo de, o sea, si yo veo un Monet, soy la más feliz. Y yo así de que, wow, amo. Luego ves un papelito ahí y digo, no, o sea, ¿qué es esto? Pero justo nunca hago una opinión tan pública porque yo tampoco entiendo a veces qué es lo que me está generando, ¿no? Y también se me hace medio petulante estar diciendo, no, es que antes sí pintaban bonito, ¿no?
Pero fíjate, es que ahí, fíjate cómo todos podemos estar en una situación como de decir, protejo esto en detrimento de aquello, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí está, que mucha gente en el arte contemporáneo dice no entender, como si el arte contemporáneo fuera algo que habría que entender como un problema de física, de estos que nos dictaban nuestras maestras para que lo resolvieran. Exacto, ¿no? No, el entendimiento tiene que ser otro o tiene que provenir de otro lugar. Y al mismo tiempo, la gente consume arte que le gusta. Y eso, pues, es, por supuesto, válido. Es el primer acercamiento que tenemos con lo que nos gusta. Pero, pues, quienes nos dedicamos al arte, a dar clases o a pensar el arte, tenemos que acercarnos a muchas cosas que no necesariamente nos gustan.
Claro.
Pero sí nos interesan. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, yo leí sin ningún gusto, pero con mucho interés, a Joyce, por ejemplo, ¿no?
Ay, yo también me siento así.
O sea, no es propiamente dicho una lectura que me guste, no es la que yo tomaría en estas próximas vacaciones de Semana Santa, pero me interesa mucho el fenómeno literario que pone...
Que generó.
Que genera, que pone en acto James Joyce. Y lo mismo con mucha música de muchos lugares. No me gustan propiamente, pero me interesan.
Claro.
Y entonces creo que ahí también se va abriendo como otro panorama. Hay que estar dispuestos a que...
Hay que estar dispuestos a abrirnos a entender, ¿no? Porque
claro.
Justo a lo mejor, ¿y qué tal si te gusta? ¿Qué tal? O sea, por ejemplo, tenemos una amiga, o tú y yo, que se llama Dominique Peralta, que espero que
saludos.
Venga la próxima semana, nos va a hablar de música y revolución.
Y que nos esté oyendo.
Sí, obviamente, ahorita le digo a Domi. Pero, por ejemplo, llega Domi al programa que tiene ella de radio, y de la nada me pone cosas como un rock súper pesado, y luego un bojo, quién sabe qué. Luego un house, quién sabe qué. Luego la canción más moderna de la vida que digo... O sea, ¿en qué momento Domi está escuchando todo esto? Uh-huh. Pero ella una vez me dijo, es que yo tengo que estar abierta a todo.
Uh-huh.
O sea, el hecho de amar la música es amar la música, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que amar el arte, amar la cultura, es estar también dispuesto a estar abierto a qué te genera.
Sí.
¿No? Como tú dices, a ver, ¿qué pasa? Sin esta preconcepción... Sin esta parte elitista, sin esta parte de decir, no, es que esto no, es que esto sí. Y sin pensar que eso te va a dar también una etiqueta de estatus, ¿no?
Sí,
que,
por supuesto.
Que siempre está eso, ¿no? O sea, a ver, el tema del estatus con el arte, yo a veces digo, bueno, yo escucho Bad Bunny, hermanos, pero...
Claro, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a John Waters, el gran cineasta
sí.
norteamericano de esta cultura camp, kitsch.
Sí, claro.
Muy irreverente, fue el claro. cineasta de Pink Flamingos. Y le hacen una entrevista y le preguntan eso sobre la nueva música, que si él está al día. Y él responde, no estoy al día, pero mando a mis espías a los conciertos de lo que están oyendo los jóvenes. Porque dice John Waters, y creo que tiene mucha razón, el día en que dices, eso ya no me gusta o ya no lo... ¡Estás caduco! Estás completamente caduco. Un poco como mi amigo que se enojó cuando le dije lo
claro.
de Motley Crue y Def Leppard.
Es que sabes que sí pasa. Yo creo que... Yo antes me burlaba de los adultos cuando decía, es que ¿por qué no escuchas lo que estamos escuchando, mamá, papá? Ya sabes. Y ahora llego a esta edad y digo, y yo no quiero escuchar esta musiquita del TikTok, pero la escucho porque digo, a ver, ¿qué me están explicando de las nuevas generaciones? Claramente mi situación sociológica. Pero pues hay que estar abiertos, ¿no? Y aparte, y yo al final, ahorita para cerrarte esto, creo que esta parte de estar abiertos viene mucho con la socialización de la cultura, ¿no? De entender que también
sí.
es algo para todos.
Sí, sí.
Que regresando a esta parte elitista, regresando a esta parte de alta cultura, de qué rayos es cultura, la percepción, es también estar en una sintonía de estar socializándola. Tanto de esfuerzos de gobierno como esfuerzos de nosotros normales, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no lees este libro? Y me gustaría, o sea, ir cerrando contigo sobre esta parte y pues también que nos cuentes de tu exposición.
Ah, claro. Pues mira, con respecto a esta idea de la socialización, me parece muy importante que además lo menciones así. Yo pertenezco a un gremio, yo soy artista, como
sí.
presentaste, pero trabajo en Radio UNAM.
Sí.
Soy un comunicador, trabajo en tele, Canal 22, TV UNAM. Pertenezco a un gremio... de divulgadores,
claro.
de comentaristas, de quienes utilizamos la palabra escrita, hablada, para dar a conocer exposiciones, libros, conciertos, etcétera, etcétera. Entonces no puedo negar que en mi primer estímulo de hablar sobre arte está esto, socializar. ¿Qué significa socializar? Dar herramientas a quienes nos escuchan para que ellos con su propio criterio.
Claro, eso sí.
Desarrollen.
Eso es muy importante, que no sea impuesto.
Así es. Eso es el sentido último de socializar. Por eso yo sostengo: un buen crítico de arte es el que le da a sus lectores sus herramientas intelectuales para pensar y para tomar ya una decisión si te interesa o no una obra. Claro. Y no imponer de antemano un prejuicio de esto no es arte, o esto sí, o esto... No, da a tus lectores, da a quienes te escuchan herramientas para que ellos mismos desarrollen su pensamiento crítico, criterio, ¿no? Claro. Y ahí es un punto fundamental de esta idea de la socialización.
Y con tu exposición también es la parte... Esta parte también de socializar de forma disruptiva me encanta. Porque, o sea, ustedes no creen, pero no sé si han ido al Fondo de Cultura Económica el que está en la Condesa, el de la Rosario Castellanos. O sea, Otto hizo un squash.
Sí.
Hizo un squash. El squash. Entonces... Pero tiene un sentido, ¿no? O sea, dinos rapidísimo como esto, ¿para qué? Porque a mí me encantó, o sea,
Debe tenerlo.
No, claro que tiene que tenerlo, si no, no creo que te hayan dejado montarlo nada más porque sí quiero poner una cancha de fútbol.
Fíjate que cuando llegué a la galería, al espacio de la galería, me di cuenta de que la espacialidad
sí.
me recordaba a las canchas de squash, pero con la particularidad de que es un muro curvo. Entonces yo dije, voy a instalar aquí un squash curvo. De modo que si ustedes han jugado squash, pues imagínense, son muros rectilíneos en la cancha de squash normal, pero aquí en una cancha curvilínea, pues todo va a ser como absurdo, delirante hacia dónde va a rebotar la pelota. Y esto es porque, bueno, es una ocurrencia, es una instalación en la galería, pero es que, como decía al principio, la exposición se titula La caricatura como operación filosófica o libro de las tonteorías. En esta exposición yo muestro mis caricaturas que utilicé para unos programas de televisión, Canal 22. Yo hice mis caricaturas de ciertos personajes, Horacio Franco.
A López Tarso ahí tenías.
Exacto, López Tarso, ahí está.
Y a nuestra amiga Estela Molatore también.
También, entre otros escritores, pintores, maestras que yo admiro mucho, en fin.
Y yo espero que me haga la...
De hecho, si vas el sábado mala, te hago tu caricatura. Perfecto. Porque fíjense, hay algo que son mis obras que utilicé para este programa de televisión. Y están expuestos en unas vitrinas, unas mesas, están expuestas museográficamente. Pero el tema es caricatura. Y para mí la caricatura no puede divorciarse de la realidad. O sea, yo admiro... Y compadezco un poco a estos caricaturistas de Alameda que están ahí bajo los rayos de sol haciendo sus caricaturas de la gente. Y yo dije, oye, ni modo que yo diga, vean mi obra y ya. No, los sábados me pongo ahí en una mesita, en esa cancha de squash de la galería.
A hacer caricaturas.
Entonces,
me
quien quiera, de quienes nos estén escuchando...
Ahí está. El sábado van a que Otto los dibuje.
A partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6, porque tampoco puede estar todo el día dibujando.
Exacto.
Otto, me encanta. Y pues muchas gracias por tenerte el día de hoy aquí.
Ah, pues encantado.
Dinos tus redes sociales para ver dónde te podemos encontrar.
Pues mira.
Y ya saben, a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica Bella Época, ahí está Otto haciendo caricaturas y jugando squash.
Exacto. Sí, así váyanse de shorts y tenis, precisamente. A las galerías se tiene que ir de shorts y tenis.
Sí, claro.
Por favor.
No, claro que no, tienes que ir con tu outfit para tomarte fotos de influencer. ¿Tú puedes, Otto?
Mira, en Twitter estoy como @ Otto Cázares, WT, Otto Cázares, Z la primera y S la segunda. Y en Instagram estoy como @ Otto Cázares 1.
Uno, es que ya había otro.
Exacto, ya había otro que usurpó mi nombre.
No, pues muchísimas gracias por venir hoy, Otto.
Mala,
me encantó platicar
gracias.
De esto, porque justo yo creo que me quedo con que tenemos que estar abiertos a probar todo sin prejuicios y hacer nuestro criterio de qué nos gusta, y no porque no nos guste no significa que es cultura.
Exacto.
Entonces,
exacto,
les agradezco mucho por estar aquí hoy en Aquí en Confianza. El día de mañana tenemos una sorpresa. Estos viernes nos van a acompañar compañeros del Space Legislativo para platicar un poquito sobre la agenda tanto política como de las cámaras de diputados y senadores. Nos vemos mañana con Ernesto Guerra. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.